En medio de la dificultad, seguimos en camino. Seguimos la cuaresma, tiempo de estar con Jesús, camino de la Pascua. Momento de anunciar, en medio de la adversidad, que Él sigue vivo, resucitado y que sigue llamando. Sin tener temor ninguno, sigamos caminando.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es viernes 13 de marzo y como una semana más llega desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela-Alicante, El Espejo. Queremos ser el reflejo de la Iglesia en COPE. Y para ello pues lo hacemos con el cariño y el calor, como todas las semanas, de nuestros colaboradores. Teresa Berenguer, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
También está con nosotros Chimo Rodes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y bueno... Me parece que el coronavirus de momento no está aquí y estamos
Esperemos.
Bien guardados y bien protegidos, así que viva las ondas limpias y transparentes de la COPE.
Siempre. También está con nosotros Antonio Javier. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sin coronavirus, pero sí ya metidos en esta campaña del seminario.
Y de campaña del seminario queremos hablar porque también hoy está con nosotros en nuestra mesa Juan Jesús. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Creo que después tienes algo que decirnos, ¿no?
Sí, bueno, contar un poco la vocación y que...
No, pues. Hablar un poco del seminario,
que es algo que hemos venido
hoy. Y también con la ayuda inestimable de Quique Sánchez y un saludo de quien les habla, Carlos Gandía.
Se suspende el Itio Fest.
Por motivo del ya conocido coronavirus, el Itio Fest, que tendría lugar mañana sábado, se ha suspendido como medida de precaución ante la posible expansión del virus y siguiendo las instrucciones que el gobierno ha dictado en otros actos en los cuales se diese un conglomerado de gente.
Se suspende el encuentro diocesano de familias con el obispo.
Desde el Secretariado de Familia y Vida de nuestra diócesis se decide suspender también el encuentro de familias previsto para el domingo 22 de marzo en el Colegio Ángel de la Guarda de Alicante ante la amenaza sanitaria del ya conocido coronavirus.
Comunicado del obispado sobre el coronavirus.
Al comienzo de esta semana, nuestro obispo don Jesús lanzó un comunicado oficial a toda nuestra comunidad con el motivo del COVID-19, que está afectando a nivel mundial. En él se pide acompañamiento y oración para todas las personas que actualmente lidian con él y que se asuman responsablemente los protocolos sanitarios, junto con algunas sugerencias y recomendaciones.
Pastores misioneros.
Desde ayer por la tarde y con motivo de la campaña del seminario, por la festividad de San José, los seminaristas mayores de nuestra diócesis se encuentran en las parroquias de nuestra diócesis, de nuestras tierras, para dar testimonio de que el Señor sigue llamando a jóvenes y niños para seguirle en un futuro como posibles sacerdotes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Iglesia peregrina.
Bueno, pues sabemos perfectamente que el tema candente y de lo que hablamos últimamente es de este conocido coronavirus, el COVID-19. Y la Iglesia también tiene una palabra sobre esta pandemia, sobre esta epidemia que está asolando pues parte de nuestro planeta. Y desde nuestra diócesis, como también lo hizo la Conferencia Episcopal Española y otras diócesis de España, se quisieron dar unas normas, unas recomendaciones sanitarias para que en la Iglesia, en nuestras celebraciones, no se dé la transmisión y el contagio de este virus. Y para ello, Teresa, nos vas a leer el comunicado que a principio de semana salía desde nuestra diócesis.
Sí, dice así. La Iglesia que camina en Orihuela, Alicante, está compartiendo con la gente de esta tierra el malestar que amenaza del coronavirus. Está causando en la sociedad. Es por eso que desde el obispado se pide a las comunidades cristianas de la diócesis acompañen a todos aquellos que están sufriendo por esta causa y que eleven oraciones a Dios por los fallecidos y por todas aquellas personas afectadas por el virus, por sus familias y por el personal sanitario que está sirviéndolas con generosidad y abnegación. De igual modo, hacemos un llamamiento a todos los fieles cristianos a asumir con responsabilidad los protocolos de prevención y seguridad que las autoridades competentes han dispuesto a este respecto. Además, con el fin de evitar posibles contagios, proponemos a las parroquias y colectivos eclesiales las siguientes sugerencias. que en los actos de piedad se sustituya el contacto directo con las imágenes, los besapiés, por otros más preventivos, como la inclinación de la cabeza. Que se retire el agua bendita de las pilas que hay en la entrada de las iglesias y otros lugares de devoción. Que se evite el contacto físico en el momento de la paz durante la celebración eucarística. Que las personas que administran la comunión eucarística extremen las medidas de higiene, lavado de manos antes y después. Que el sacramento de la confesión se administre, salvo casos excepcionales, en el confesionario donde se garantice el aislamiento entre el confesor y el penitente.
Pues estas son las normas que yo creo que podríamos comentar un poco, que nuestra diócesis da para todas las parroquias y todas las comunidades de nuestra diócesis. Yo creo que es importante muchas de las cosas que ponen en este comunicado. En primer lugar, nos invita a la oración, porque también es un momento en el que nos damos cuenta de la fragilidad del hombre y también de que todos somos responsables de todos, ¿no? Que las medidas que tenemos que tomar no solamente son para nosotros, sino para el cuidado de los demás, para el cuidado del resto de personas que asisten a la celebración y también en nuestra vida ordinaria, en nuestra sociedad. Y también que debemos de rezar por todas las personas que están sufriendo, las personas que por este coronavirus, por esta epidemia, pues están muriendo, y también por el personal sanitario que en ese servicio público de entrega a los demás se están entregando.
Y, por supuesto, ese sentido comunitario que siempre es fuerte en la comunidad cristiana. El pensar en el bien de todos, en lo común, en la casa que hacemos entre todos, que eso significa la palabra iglesia, eclesía, los convocados. El sentido comunitario. Y tú fíjate, cuando yo era jovencito, pues había unas prácticas religiosas que se han ido perdiendo con el tiempo, porque ha podido más lo sacramental que tal vez aquella espiritualidad que había, como eran, por ejemplo, las comuniones espirituales. Había mucha gente que ibas al sagrario, rezabas un poco y hacías una comunión espiritual. Ese deseo ferviente de tomar la comunión, pero que como había aquellos ayunos que se aguardaban y tal, pues no se podían hacer. Hoy yo creo que un tema importante para muchos enfermos, a los que no es bueno, creo que no es conveniente estar llevando de la calle a su casa enfermedades y tal, pues hombre, oye, está el teléfono para estar pendiente de nuestros enfermos y de la comunidad, de los que estén padeciendo. No hace falta ir a casa a llevarles virus, a coger virus. Y por supuesto, invitarles también a esa comunión espiritual. Está por la televisión, escucho la Eucaristía por la televisión, que hay fácilmente, y después hago ese deseo, esa comunión espiritual. Puedo mantener el tono de mi espiritualidad sin la necesidad física de tener que entrar en la iglesia en estos momentos, si estoy mayor o estoy delicado.
Yo creo que es importante, ¿no?, también esa presencia de toda la comunidad, y algo que nos enriquece a los cristianos es que lo podemos hacer de manera espiritual, ¿no?, y también por los medios de comunicación que nos acompañan, ¿no? Y algo muy importante que yo quiero en esta tarde que estamos aquí hablando es transmitir un mensaje de tranquilidad, que sí, hay que tomar muchas medidas de precaución, todas las que pues desde el gobierno se nos den, también desde la iglesia, desde nuestro obispado se han dado estas medidas, pero que no tengamos miedo, que el mundo, yo creo que no se va a acabar con el coronavirus, ¿no?, que es una enfermedad que hay que pasar, que está aquí, que es una realidad que nos impera, pero que no tengamos miedo ante ella. Y también haciendo una lectura creyente de todo lo que está pasando, y lo he leído ya varias veces de personas distintas, sobre todo en las redes sociales, ¿por qué el Señor en este momento esta enfermedad? Y la lectura creyente de esto es, el Señor nos quiere hacer vivir una verdadera cuaresma. O sea, pues en la oración de nuestra casa, en la lectura de la palabra de Dios, con esa comunión espiritual, nos está invitando a que vivamos pues prudentemente este tiempo, que llegará la Pascua y llegará la alegría de poder volver a salir a compartir con los demás.
Sí, yo, por ejemplo, también pues hace poco me llegaba un mensaje, ¿no?, viendo también ver estas medidas de seguridad, ¿no?, de higiene que tenemos que tener más especial, verlas también como un motivo de ayuda al otro, ¿no? Porque a lo mejor uno dice, bueno, a mí es que no me importa a lo mejor pillarlo y tal, pero verlo como una salida también hacia los demás, ¿no? Como, aunque no uno no tenga miedo, pero una pequeña mortificación, ¿no? Pues tener esta higiene constante para no expandirlo, como, pues por ese cariño, ese amor hacia los demás, ¿no? También es un buen motivo pues para esta cuaresma, ¿no? Esta salida siempre hacia los hermanos. Una reflexión también un poco cristiana acerca de las medidas.
Pues ponemos toda esta situación en las manos de María y seguimos adelante con el programa. Pastores misioneros. Este es el lema que la Iglesia de España elige para esta campaña del seminario en este año 2020, rodeado pues, de todas las circunstancias que anteriormente comentábamos y que pues van a imperar en esta campaña del seminario, pero desde aquí podemos hacer llegar el testimonio de por lo menos un joven de nuestro seminario, Juan Jesús, que lo presentábamos al principio. El motivo de que hoy estés aquí es que queremos saber pues, qué es el seminario.
Muy bien. Bueno, pues la particularidad del seminario de la diócesis de Orihuela Alicante es que está dividido en dos. Hay el seminario menor, que estaría en Orihuela, y el mayor aquí en Alicante. Bueno, pues el seminario es un lugar donde jóvenes que sienten, y no tan jóvenes, sienten una llamada y quieren y creen que están llamados para ser sacerdotes, pues es un lugar donde se, digamos que premia, no premia, sino que favorece la oración y el estudio, para saber si el Señor es realmente lo que te está llamando, ¿no? Al sacerdocio. Es un tiempo de escucha al Señor mucho más cercana, ¿no? De lo que podría ser otro sitio, ¿no?
Bueno, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, bien, bien.
Nos vemos en clase y ahora nos vemos aquí. Y da gusto de vernos. Has dicho que el seminario es un momento, un espacio y también un tiempo para poder discernir. Sí, que dónde está la voluntad de Dios en tu vida y realmente cómo surge. Pero, hombre, un poco, cuéntanos cómo salió, cómo sale en ti el deseo ese de decir, pues, me planteo mi vida desde la perspectiva del ministerio sacerdotal, voy a ver si voy al seminario. Entonces, ¿cómo brota en un joven?
Pues yo, así, brevemente, pues yo estuve bastante apartado de la iglesia y, bueno, es con 27 años cuando, gracias a un amigo que es sacerdote en la diócesis de Castellón, me invitó a un viaje. Y visitando un convento de Jesu Comunio, pues a mí ahí me despertó algo en mí, ¿no? De ver esas hermanas o esas monjas de clausura, ¿no? La alegría que transmitían, ¿no? Y pues eso yo lo quería en mi vida, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empecé un discernimiento con un director espiritual para que me ayudase a ver si yo realmente lo que había sentido era una llamada o simplemente, pues no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, tenía 27 años y, bueno, entré al seminario con 29, ¿no? Estuve 2 años estudiando porque, por motivos personales, no me gustaba estudiar y entonces tuve que sacarme el graduado escolar y un acceso a la universidad. Y entonces, a partir de ahí, di el salto y decidí que quería saber si realmente me estaba llamando el Señor. Y, bueno, ya llevo 3 años, estoy en tercero de estudios eclesiásticos y, bueno, muy, muy, muy bien.
Y durante estos 3 años, ¿no?, que nos dice el Juan Jesús, ¿cómo es tu experiencia a raíz de estar en el seminario?
Pues al principio es un poco un choque porque es un cambio de vida, ¿no? Tú vienes de la calle, vienes de no tener un contacto muy fuerte con la oración, ¿no? Y tampoco contigo mismo, ¿no? Porque realmente ahí es donde te das cuenta de... Allí tienes silencio y tienes momentos para pensar, para estar delante del Señor, ¿no? Y la verdad es que la experiencia es muy buena. No te sabría matizar, ¿no? Exactamente. Pero sí, y bueno, me he adaptado muy bien a esta nueva vida y pues, yo estoy muy contento, ¿no? Sí que es verdad que hay veces que es más difícil, menos difícil, pero, no sé, muy bien, o sea...
Y has dicho, ¿no?, que es un momento, pues, de encontrarse con el Señor, de estar, pues, en una comunidad... Pero, ¿qué nos quiere decir este año ese lema del seminario? Pastores misioneros.
Sí, bueno, pues yo creo que en consonancia con el Papa Francisco, ¿no?, de Iglesia misionera, ¿no?, de Iglesia en salida, lo que nos está diciendo es que esa alegría que nosotros experimentamos cuando nos encontramos con el Señor, ya sea, no sé, de una forma u otra, que eso no lo podemos guardar, ¿no? Entonces, pastores misioneros es una llamada a salir a contarlo, ¿no?, a la gente esto, ¿no? Si esto es... No sé, esta alegría del Evangelio, ¿no? No guardárnosla para nosotros, sino vivir como si fuese algo interior solo, ¿no? Sino que hay que contarlo.
Y eso es lo que semana tras semana, pues, queremos hacer aquí en COPE, ¿no? Hemos de desvelar un secreto, por si alguien no lo sabe. En este programa vemos 2 seminaristas, está Antonio y un servidor. Somos seminaristas que también queremos ser ese testimonio vivo y alegre del que nos está hablando Juan Jesús. Y algo que de lo que él hacía referencia, ¿no?, es la vida en comunidad. Pues nosotros tres vivimos en la misma comunidad y, como ha dicho Juan Jesús, no siempre es fácil, pero uno va descubriendo que en el compañero tiene el ánimo del poder seguir hacia adelante, ¿no? He de desvelar, y yo creo que Juan Jesús me va a matar, pero viniendo aquí me decía, es que estoy muy nervioso, soy muy tímido, pero gracias al apoyo que nos damos entre los seminaristas, pues hemos podido sacar esta entrevista hacia adelante, ¿no? Y se lo agradecemos porque sabemos que le cuesta mucho. Y bueno, desde aquí pues invitar a toda nuestra diócesis, a todas las personas que nos están escuchando, que recen por el seminario, que recen por el aumento de vocaciones, no solo al sacerdocio, sino a la familia cristiana, a la vida religiosa, a la vida misionera, para que este mundo se entere ya de una vez que el Señor le ama con locura y que Él sigue vivo. Y ese es el objetivo que tenemos los cristianos. Y eso es lo que desde aquí queremos hacer. Y que el Señor, en mitad de la adversidad, también sigue presente. Y con todo esto, con todo este programa de hoy, también queremos esa parte que ya es tradicional en nuestro programa, como es la parte cultural.
Pues sí, hoy en nuestra parte cultural tenemos un libro que se titula Vocaciones, de la nostalgia a la profecía. Es de Amadeo Cenani, de la editorial Sígueme, y es un libro que expone que, bueno, pues expone un poco a raíz del Vaticano II, las ciencias, las inquietudes de la Iglesia, ¿no? Y pone como que aún lo que está bien arraigado en la Iglesia aún es que esta necesidad, la llamada de a la vida religiosa, ¿no? A la vida consagrada, sigue activa en la Iglesia, ¿no? Como sigue, no es algo que veamos desde el pasado, sino que es algo presente en nuestra Iglesia.
Y también, como cada semana, llega hasta nosotros esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos da luz, que es sal para nuestra vida, que es sabor, y es la palabra de Dios, que pues esta semana también nos trae el Señor. Y
que esta semana, además, la palabra es agua. Agua y sed. Un evangelio muy bonito en el corazón de la Cuaresma.
Teresa.
De l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús arribà a una població samaritana que es deia Sicar, no gaire lluny de la propietat que Jacob havia donat al seu fill Josep. Allà hi havia un pou, de Jacob. Jesús, cansat de caminar, s'asseguia allí a la vora del pou. Era cap a migdia. Una dona de Samaria es presentà a pouar l'aigua. Jesús li diu, «Dóna'm aigua». Els seus deixebles se n'havien anat al poble a comprar menjar, però la dona samaritana preguntà a Jesús, «Com és que tu, que ets jueu, em demanes a mi, que sóc samaritana?» Cal recordar que els jueus no es fan amb els samaritans. Jesús li respongué, «Si sabessis quin és el do de Déu i quin és el que te diu, dóna'm aigua. Ets tu qui n'hauries de demandar-la, i ell t'hauria donat aigua viva». La dona li diu, «Senyor, no tens res per a puar i aquest pou és fondo. D'on la trauràs, l'aigua viva? El nostre pare Jacob ens va donar d'aquest pou i en bevia tant com els seus fills i el seu bestiar. Què pot ser ets més gran que no pas ell?» Jesús li respongué, «Tots els qui beuen aigua d'aquesta tornen a tenir set, però el qui begui l'aigua del que jo li donaré mai més tindrà set. L'aigua que jo li donaré es convertirà dintre d'ell en una font d'on brollarà vida eterna». Li diu la dona, «Senyor, doneu-me aigua d'aquesta, així no tindré més set, ni hauré de venir aquí a puar». Ell li diu, «Ves a cridar el teu marit i torna». La dona li contesta, «No en tinc de marit». Jesús li diu, «Fas bé de dir que no en tens. N'has tingut cinc, i l'home que ara tens no és el teu marit. En això has dit la veritat».
Y también tenemos, como cada semana, al teléfono a don Daniel, que es misionero de la Misericordia, que nos va a hablar de la Cuaresma. Muy buenas, don Daniel.
Buenas tardes a todos los oyentes de COPE y a todos vosotros. Estamos ya en el tercer domingo de este tiempo de gracia que supone para cada cristiano el poder acompañar a Jesús camino de esa ciudad que mata a los profetas y de dejarnos nosotros acompañar en el camino particular de conversión que son estos 40 días con sus 40 noches. Y ahora toca volver a detenerse, a descansar y saciar la sed del corazón, que solo el agua viva que salta hasta la vida eterna puede refrescarnos. Nos encontramos en la región de Samaria, concretamente en el Pozo de Sicar, y aquí nos detiene el Señor para hacernos partícipe del diálogo con una mujer extranjera, de culto muy distinto al de los judíos, pero esto a Jesús no le importa, porque el verdadero culto a Dios en espíritu y en verdad lo vamos a realizar en su persona, a través de él. La cosa va a cambiar mucho, no solo para los judíos y extranjeros, sino también para cada uno de nosotros, pues de eso trata la Cuaresma, de cambiar de verdad y de renovar el espíritu. Todos nos sabemos casi de memoria en qué consistió aquel diálogo, que si dame de beber, que si no tienes cubo, que si el pozo está hondo, que si tu agua es mejor que la de este pozo. Un diálogo que al final lo único que a ti y a mí, que nos escuchamos en el espejo, nos importa, es que se dé en nosotros el mismo cambio que experimentó aquella mujer y que reanudemos nuestro camino con el Señor, no solo saciados de nuestra sed, sino que además nos hayamos convertido a la vez, como ella, en misioneros del amor de Dios, que pasan de ser incrédulos a tener una fe dudosa, para que, por último, todos puedan venir a este mismo lugar, porque en él hemos encontrado al Mesías.
Bueno, y para terminar este programa con el comentario de don Daniel, al que le damos las gracias por esta colaboración durante toda la Cuaresma. Chimo, ¿por qué la samaritana y el agua?
Sobre todo el agua y la samaritana. La samaritana es una mujer que tiene sed, va al pozo a buscar agua. Todo el que busca en la vida un día se puede encontrar con aguas que nos sacian, pero el que tiene sed de verdad un día se encuentra con Dios. Y el agua es porque empieza ahora todo, toda la Cuaresma da un giro. Hasta ahora era muy penitencial, muy de la Edad Media diríamos, pero ahora pega un giro y entonces se vuelve a lo que era la Cuaresma antigua y original, la preparación inmediata para el bautismo. Entonces todas las lecturas van a girar en torno al agua que nos da vida y que nos da una vida nueva, que es el bautismo que vamos a renovar en la Semana Santa, el día del sábado santo por la noche, la Vigilia Pascual.
Que es, como ya sabemos y hemos comentado alguna vez, es una vigilia llena de agua, llena de luz, llena de muchos signos y llena también de mucha palabra de Dios. Por eso yo creo que, como invitábamos antes a nuestros oyentes, que pues muchos no van a poder salir de sus casas, les invitábamos a meditar la palabra de Dios. Yo creo que durante la Cuaresma, y ya lo hemos dicho varias veces, es tiempo de escuchar a Dios en el silencio de esa lectura y meditación de la palabra de Dios. Y esa es la invitación que de aquí queremos hacer. Y el otro día, reflexionando, descubrí algo muy bonito que quiero compartir. Y es que el Señor hoy sigue llamando a jóvenes para sentarse en los pozos de mucha gente para darles ese agua que es Cristo. Y eso es lo que hoy también ha querido ser nuestro programa, ¿no? Un anuncio de que el Señor sigue llamando a muchos jóvenes a ser pastores misioneros. Desde aquí hacer pues una invitación a todo el mundo a que se despierte en nuestra sociedad un ambiente vocacional, un ambiente de rezar por todos, los unos por los otros.
Termino, que ese pasaje de la samaritana, las mujeres no van al mediodía con el pozo, hace un calor que te mueres. Las mujeres van a primera hora de la mañana, a primera hora por el agua. Pero aquí fuera al mediodía. Por lo tanto, Dios sigue llamando cuando somos niños, pero en cualquier momento del día te puede estar llamando al lado tuyo para ofrecerte agua y agua viva.
Pues con estas palabras de Chimo queremos despedir este programa hasta la semana que viene.